Hemos llegado al fin del libro, pero en un sentido hemos llegado también al fin de una nación. La gloria de Israel, o sea, de Israel y Judá, porque el pueblo ha sido ya dividido por un tiempo, pero su gloria ya estaba acabando. Ya estudiamos el último de los reyes buenos, Josías, quien hizo muchas reformas, celebraba una gran Pascua, pero finalmente murió en una tragedia militar. Esto estaba en el capítulo anterior, en versículo 20, dice, después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemes, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios. ¿Quién está conmigo? No sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios, en realidad era de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo, y los flecheros tiraron contra él, el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Y así se murió. Y fue bastante triste, porque fue el último de los buenos. Y ahora, después de su caída, todo va de mal a peor. Versículo 1 del texto de hoy, en capítulo 36, dice, entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de sus padres en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. No es mucho dinero en esos tiempos, pero ellos no tenían mucho dinero. Se ve rápidamente que el pueblo de Dios ya ni era en control de su propio gobierno. Ya ni tenía la soberanía sobre sus propios asuntos. Antes muchos pagaban a ellos tributo. En tiempo de Salomón y otros reyes, pero en tiempos de castigos extremos, ellos estaban pagando tributo a Egipto. Vivir en pacto con Dios es una forma de libertad. Revelando, una vez revelando constantemente, otros tienen el control sobre ti. Versículo 4. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacás, su hermano, tomó Necao y lo llevó a Egipto. El rey de Egipto ya estaba encargado de todas las decisiones mayores. Y así es cuando uno ha abandonado a su Dios, otra persona te mandará. No tendrás más el dominio sobre su propia vida. La triste realidad del ser humano es que seremos esclavos o de Dios, viviendo en su abundancia, en su bendición, o acabaremos como esclavos de otros, esclavos del pecado, esclavos del diablo. El hecho de que el rey cambió el nombre de Eliakim es significante. En la Biblia es muy importante ver quién está cambiando nombres. El que quita y pone nombres en la Biblia tiene el dominio. Eso empezó en Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creyó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Esto de sojuzgar y señoread son expresiones de dominio. Adán tenía dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y después en capítulo 2:19, Dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también. Perdón. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, esto es su nombre. Entonces tenía dominio, puso nombres, es significante. Adán dio los nombres a los animales porque tenía dominio. Y supuestamente los padres se ponen el nombre sobre el hijo, tienen dominio a sus hijos. A veces se ve hermanos que ni tienen dominio sobre sus hijos. Entonces es otra historia triste. Pero mientras las hermanas están riendo, Adán puso el nombre sobre su esposa. Ustedes pueden pensar en esto. Versículo 5, regresando al texto. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Ahora, tampoco tiene el dominio, sino que estaban bajo el control de Babilonia. Y aquí se ve la severidad del castigo de Dios. Como que fuera poco ser la vergüenza y la molestia de vivir bajo el dominio extranjero, siendo muy diferente, muy difícil de entender, pero una vez acostumbrándose un poco de los egipcios, ya tenían que olvidar de sus costumbres y demandas y adaptarse a las de Babilonia. Y esto causó más confusión. Primero estar golpeado por los del sur, y de repente recibir los golpes de los del norte. Pero así es, hermano, bajo el furor de la ira de Dios. Y ya sabíamos que esto iba a pasar, algo semejante, porque Dios lo anunció por medio de la profetisa Hulda. Si alguien quiere leer en 2 de Crónicas 34, 22 a 25. La profecía de la hermana. Segundo de Crónicas 34, 22 a 25. Amén. Anunció que iban a caer todas las maldiciones del libro de la ley. No algunas, sino todas. Estos eran los tiempos tristes. La temporada de Jeremías. Cuando usted lee el libro de Jeremías, va a saber, está hablando de esta temporada. Eso es la temporada de Lamentaciones, otro libro de la Biblia. Era el tiempo en que iban a llevar a Daniel y sus amigos a la tierra de Babilonia. Esa es la razón de que leímos un salmo de Babilonia en que eran muy tristes. Dice que se pusieron sus arpas en el árbol y dicen, no podemos ni tocar música aquí, estamos muriendo de tristeza. Eran tiempos de pavor y de miseria, porque por fin provocaron lo más duro de la ira de Dios en contra de su propio pueblo. Versículo 7. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. No solamente sufrían la pérdida de toda su libertad, pero los tesoros de valor que estaban guardados en el templo eran sistemáticamente quitados para los que sí tenían dominio en Babilonia. Antes usaban el templo, hemos visto unas veces usaban el templo como un banco, sacando tesoros en tiempo de emergencia para financiar una protección o una guerra o algo. Pero ahora, bajo el juicio severo de Dios, era más correcto que no tengan nada. Versículo 9. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, al rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Otra vez, otro imperio, otra autoridad estaba poniendo y quitando líderes en Judá. Ya el pueblo de Dios no iba a tener ni su propio dominio. Y el pueblo de Dios iba a vivir en servidumbre, en la esclavitud, bajo otros, como fue prometido en la Santa Ley. En, por ejemplo, Deuteronomio 28:47. Ya estaba cumpliendo como una profecía. Deuteronomio 28:47, lo voy a leer, dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, y tenían muchas cosas bajo otros reyes, bueno, servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que parezcas. Y no te dejará grano ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Es triste cuando la gente no toma en serio las amonestaciones de Dios. Dios ha puesto muchas amonestaciones y alertas en la Biblia, pero muchos creen que Dios hace amenazas, pero nunca se atreve a cumplirlas. Pero aprendemos en la palabra que Dios sí es fiel a sus promesas. Regresando al texto, en versículo 11, dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Ese Sedequías es el último. Ya por fin la nación estaba acabando, o más bien Dios estaba acabando con ellos. 12, hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Aún en medio de la aflicción, seguían sus abominaciones. Y Jeremías estaba tratando de razonar con ellos. Podemos ir a Jeremías capítulo 52. Dice: era Sedequías, aquí está nuestro rey, de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías en Libna. En el otro dijo 8 años porque estaba al lado de su padre, ayudando a su padre. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joaquín. Ya estamos leyendo Jeremías. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Bueno, antes en el libro de Jeremías vieron toda forma de depravación. En, por ejemplo, Jeremías 44. Solamente vamos a mirar a algunos. En Jeremías 44 y 15. Dice: entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, hablando del pueblo de Dios, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, esta es la manera que respondieron al hombre de Dios: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti.
sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, etc. Rechazaron la palabra de Dios y por supersticiones confiaban en ídolos. Y eso es como gente en parte de México que confían en la Santa Muerte diciendo: ella me ayudó, ella me sacó de la cárcel, ella me salvó la vida. Y viviendo en su oscuridad total, andan provocando la ira feroz del Dios verdadero. Otro cita en Jeremías capítulo 8, en Jeremías 8 y 10. Dice: por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos, a quienes los conquistan. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Así eran en estos tiempos. Esa es la razón de perdieron su país. Pero es interesante lo que dice en versículo 11. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz. Y no hay paz. Está hablando de un profeta falso que dice: todo está bien, no preocupes. Eso es como muchos predicadores de nuestros tiempos que anuncian la paz, paz, cuando no hay paz. Saliendo evangelizando, podemos encontrar tantas personas en las calles disfrutando sus vicios, sus robos, su inmoralidad, mientras dicen: yo conozco a Dios, yo soy cristiano. Es que alguien les ha curado ese herido con liviandad, en el sentido de que no han anunciado la necesidad del arrepentimiento. No han dicho nada de una vida nueva, la nueva criatura, la necesidad de caminar con Dios en santidad. Han anunciado solamente que haciendo una oración para recibir al Señor, ya están bien, ya son cristianos, ya son de la familia de Dios, ya están en paz, paz, cuando no hay paz. El cambio no ha pasado. Y por todas estas formas de abominación, Dios estaba acabando con la nación. Regresando al texto en versículo 13. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel. Ese último rey hizo una promesa. El profeta estaba diciendo: mire, tú tienes que sujetarte a Babilonia. Dios: está bien, lo juro por Dios. Pero haciendo ese juramento, después se portó como que un juramento, un compromiso serio, no es nada. Y eso es como en nuestros tiempos. Hay personas que toman votos matrimoniales o promesas en la presentación de su hijo en la iglesia o en el convenio de la membresía de la iglesia, y después actúan como, no es nada. ¿Qué compromiso? Yo no sé de ningún compromiso. Así se vivían en este tiempo. Versículo 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Antes escuchamos mucho de lugares altos donde llevaban a cabo todas estas blasfemias, pero ahora no, pues vamos a meterlo en la plena casa de Dios. Toda forma de abominación hicieron en la casa de Dios. Como la historia de Esther, Amán daba la impresión de que estaba atacando a la esposa del rey en su presencia. Fue el colmo. Vamos a Esther 7:7. Esther 7:7. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio
al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther, entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro de Amán. Ya sabía, ese hombre ya estaba muerto. Pero le fue el cómo hacer algo semejante enfrente del rey. ¿Cómo es posible? Pero el pueblo de Dios hizo algo semejante, practicando las abominaciones en la plena casa de Dios. Dice en Jeremías 7 también. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amanciándola. Ten cuidado, hermano, hermana, con lo que haces en la casa de Dios. Versículo 15, continuando en nuestro texto. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios estaba tratando de razonar con ellos. 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Cuando Dios estaba mandando las amonestaciones, era en amor, en la esperanza de una vida mejor por ellos. Pero cuando la gente se pone duro, burlando de la palabra de Dios, esto quiere decir que el fin está cerca, que Dios estaba acabando con ellos. Es como en este país, si se predica en contra de la pornografía, del vicio, de los abortos, de las prácticas de los homosexuales y lesbianas, hay muchos que burlan y acusan al siervo de Dios de estar lleno de odio o de estar anticuado en el extremo. Es el mismo en nuestro tiempo, como que estaba aquí en el segundo de Crónicas, capítulo 36. Eso es lo que pasa cuando Dios anda acabando con una nación. Versículo 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Es bonito en una sociedad cuando se ve que la persona decrépito o de mucha edad le dan respeto. Pero cuando una cultura, una civilización se deshace, ni a ellos le importa. Pueden robar, quitar cosas de cualquier persona. Aquí está hablando de caldeos, que es otro nombre de la gente de Babilonia, para recordarnos que Abraham vino de ahí, de Babilonia. Muchos años, siglos atrás, cuando era el nombre de caldeos. Y él vino con una llamada especial, una bendición increíble, pero ahora estaban regresando al mismo lugar, en vergüenza, en la miseria total por romper pacto con el Santo de Israel. 18. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Todos sus tesoros estaban perdidos. Perdieron toda la plata, oro, cosas valiosas. Y es como en los Estados Unidos, antes, bajo la bendición de Dios, este país prestaba dinero más que todo país del mundo. Era sumamente próspero. Es posible que algunos de ustedes están aquí porque en su país de origen escucharon de la prosperidad de aquí. Pero ahora, bajo el juicio aumentando de Dios, tenemos más deudas que cualquier país en la historia del mundo. En Deuteronomio 28:11 dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Esto es una de las bendiciones. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra y en tu tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás préstamo. Eso es una expresión de bendición. Tú vas a estar prestando a otro, pero tú no vas a pedir nada. Pero un poco más adelante, en el libro de Deuteronomio 28, en versículo 42, dice, todo tu arboleda y el fruto de tu tierra será consumida por langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Dios no estaba jugando con Israel y Judá, y Dios no está jugando con nosotros. Fácilmente Dios puede acabar con esta nación si no hay un gran arrepentimiento. Versículo 19. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Destrucción total. En Inglaterra ya casi no hay iglesias cristianas. Inglaterra era la nación más cristiana en todo el mundo. En su iglesia más famosa, que se llama Westminster Abbey, tiene el cuerpo de Charles Darwin, el fundador del error de evolución, entregado en el fundamento de la iglesia. De la iglesia. Es una abominación en la iglesia, como en los tiempos de Jeremías. Poco a poco las iglesias allá están acabando. Y el mismo puede pasar aquí. Si pasamos nuestra indiferencia a la próxima generación. Versículo 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Por todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿De qué está hablando 70 años y reposos? Es como en nuestros tiempos, se creen que es fácilmente simplemente ignorar la santa ley de Dios, sin ninguna consecuencia. En el Testamento Antiguo tenían diferentes reposos de cada semana, de cada 7 años, de 60 años. Y el pueblo estaba ignorando todo. ¿Qué me importa los reposos de Dios? No me haga reír. Pero no fue posible ignorar la ley de Dios con impunidad. Porque aquí Dios más tarde cobró por cada día. Y por fin la tierra tenía su reposo. Es algo que debemos de recordar cuando, como ellos, nosotros creemos que el cuarto mandamiento ha sido abolido y que no tiene consecuencia. Versículo 22, ya la última parte. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Esto es después de Nabucodonosor, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Esta parte es la única esperanza en todo el capítulo. Esto es después del cautiverio, después de 70 años, después de Nabucodonosor y su hijo, que tembló y estaba en la balanza con copas santas. Es después del tiempo de Daniel. El pueblo ya iba a regresar. Es el principio del templo, tiempo de Esdras y de Nehemías, que vamos a estudiar muy pronto cuando regresen para levantar la muralla. Pero jamás van a tener tiempos como antes, como con David y con Salomón. No tendrán más reyes buenas hasta que venga el más bueno que todos. ¿Quién es? Cristo Jesús, quien ellos, por su mayoría, van a rechazar violentamente. Doctrina. El juicio no es lo que Dios quiere hacer. Para Él no hay nada de placer en el juicio. Ezequiel 33, 10. Eso también es el tiempo de Ezequiel. En 33, 10 de Ezequiel dice: Tú pues, hijo de hombre, di a casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo: Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos, ¿cómo pues viviremos? Aquí está el corazón de Dios. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Esto es el corazón de Dios razonando con ellos. El juicio y la destrucción no es una obra agradable a Dios, sino que dice en Isaías, es su obra extraña. Su obra extraña, dice en Isaías 28, 21. Porque Jehová se levantará como en el monte de Perasim, como en el valle de Gabaor, se enojará para hacer su obra extraña, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Es una obra extraña porque Dios prefiere bendecir y multiplicar la abundancia sobre su pueblo. Pero cuando haya rebelión constante en contra de la santa ley, nuestro Dios tiene que responder como ha prometido. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aplicación. Si tú estás viviendo en la rebelión, ahora es el momento de recapacitar antes que sea muy tarde. Si andas bien con tu Dios, entonces es tiempo de orar en intercesión por tu país, por un gran cambio, por un avivamiento, por una reforma, para que no sea necesario para nuestro Dios hacer su obra extraña y acabar con otra nación. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a sentir el peso de la maldad que está en todos lados de nosotros. Los abortos en que cada día se matan casi 4,000 niños, Señor, aquí. Y que ni tomen en serio su santa ley, Señor. Pero sabemos que por oración, tú tienes el poder de cambiar esto, Señor, de levantar un gran avivamiento. Podemos ver que los mercados se caigan semana tras semana, que el juicio ya está empezando duro aquí, Señor. Pedimos por un gran arrepentimiento en esta nación, Señor, para que nosotros y nuestros niños puedan vivir felices, Señor, y no en la miseria. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí por cualquier petición que haya.